Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos. Empiezo este programa agradeciendo a todos los que me escuchan, ya sea en Europa, las Américas o la India. Agradezco en particular la fuerte presencia que Entre Expatriados ha tenido en las ciudades colombianas de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pasto, Envigado, Manizales, Armenia, Ipiales y Santiago de Cali. Perdón si se me ha pasado alguna localidad. Les pido que me sigan escuchando, se suscriban y compartan este podcast con parientes y amigos. La composición que usted está escuchando se titula Espantapájaros, de Gerardo Guevara, y es interpretada por mi invitado del día de hoy, el supremamente talentoso y reconocido pianista ecuatoriano Boris Cepeda. Boris nos cuenta cómo a los 3 años de edad su talento fue descubierto y a partir de los 4 ya se presentaba en televisión y salas de concierto. Boris, quien forma parte del selecto grupo de pianistas Steinway, le hace nombres como Billy Joel y Harry Connick Jr. Relata cómo ha sido su vida en Alemania, donde reside desde hace más de 2 décadas. Boris no solo se desempeña como pianista, sino también como diplomático, y su gran deseo es seguir siendo un nexo entre Ecuador y Alemania, tanto en el aspecto cultural como en el comercial. Boris, muchas gracias por estar en este programa. Y quisiera empezar en Quito. Naces en Quito, Ecuador, y me puedes decir, ¿cómo y cuándo fue descubierto tu talento?
Muchas gracias, Rodrigo. Me alegro mucho de estar aquí en tu programa. Yo nací en Quito en 1974. A los 3 años de edad, mis papás descubrieron el talento musical en mí. Yo comencé con clases de piano ya a los 4 años y muy rápidamente tuve la oportunidad también de presentarme en público. Ya a los 4 años tenía mis primeras presentaciones en la televisión, en programas infantiles. Y ya a los 6 años tuve la oportunidad de dar mi primer recital de piano.
¿Te presentaste en Telejardín, por cierto?
Exacto, sí. Es un programa que había infantil para niños con un moderador muy conocido, Alberto Cañas Cañitas.
Yo viví en Ecuador en los años 80 y seguramente te vi en televisión. Así que sí, un gusto verte nuevamente, 40 años después.
un poquito más luego, sí.
Y dime, ¿pero cómo tus padres se dieron cuenta que tenías talento? ¿Hay alguien más en la familia que tiene talento musical? ¿Tienes hermanos?
Sí, especialmente mis padres, que ambos tocaban la guitarra, cantaban también y todos los días aficionados a la música y siempre con música de muchos países, obviamente especialmente de la tradición musical ecuatoriana, pero también yo tenía la oportunidad de oír siempre en la casa música de todo el mundo. Música clásica también, obviamente, también era algo que oíamos muy frecuentemente y ellos descubrieron el talento, una coincidencia que era Navidad, y en esa Navidad lo que obviamente los padres siempre buscan un regalo para los hijos, y yo tuve la suerte de que encontraron un órgano de pilas. Yo todavía me acuerdo muy bien, tenía cada una de las teclas, tenía un color diferente. Entonces, seguramente eso es lo que me atrajo, yo quería tenerlo. Y la primera melodía que yo saqué ahí en ese organito de pilas fue Noche de Paz.
¿Tienes otros talentos que a lo mejor no conozcamos?
Bueno, en la parte musical, otros instrumentos, yo tuve que también en la universidad tenía un instrumento secundario que era la flauta traversa. Un poco la guitarra, obviamente, por mis papás, pero de ahí talentos, si se puede decir, ya extraños a la música. Siempre me gustó el fútbol con los vecinos y yo creo que puedo cocinar bien.
En cuestión fútbol, ¿de qué jugabas?
Bueno, siempre estaba en la defensa, o sea, tranquilamente atrás, muy pocas veces iba en la delantera, porque además de eso, sí, yo siempre tenía compañeros que eran muy buenos futbolistas, entonces siempre había que cuidar las espaldas.
Yo me imagino que cuando descubrieron tu talento y empezaste a tomar clases de una manera rigurosa, habrás sido un poco diferente al resto de niños. ¿Te sentías diferente al resto de tus compañeros, de tus amigos, parientes?
Digamos, por la actividad musical, no tanto. Siempre la aceptación fue muy grande por parte de mis compañeros, de la familia, de los amigos. Entonces, nunca tuve ese rechazo, si se puede decir. Nadie hacía comentarios despectivos. Si es que tocaba el piano, no era algo malo, sino algo bueno. El problema es, obviamente, cuando uno dedica mucho tiempo al ejercicio del piano, y a mí me tocaba siempre 3, 4 horas al día, que lo hacía también voluntariamente. O sea, no tenía la obligación de parte de mis padres, pero yo sabía muy bien que necesitaba ese tiempo para poder lograr los objetivos que yo ya tenía. Entonces ahí empieza un poco la problemática, ¿no? Aceptar, por ejemplo, invitaciones de los amigos a salir a jugar. Entonces tú dices, no, lo siento mucho, pero tengo que practicar. Ya ahí sí es el resentimiento, es cuando ya uno no acepta invitaciones o ir a alguna fiesta, porque realmente sí, es muy dedicado a hacer mis ejercicios diarios.
Tengo mis notas que viniste a Europa a la edad de 7 años por un concurso de piano, si no me equivoco. ¿Recuerdas cuáles fueron tus sensaciones de viajar solo? Porque viniste solo a tan corta edad.
Claro.
¿Y qué sentiste después?
Fue una de las más grandes experiencias de las que he tenido, porque eso me abrió mucho el horizonte, no solamente de la parte artística, si se puede decir, sino también obviamente la parte humana. Estar largas horas en un avión, llegar a un mundo completamente diferente. No era para un concurso de piano, era para la participación, y eso siempre me ha tocado desde muy pequeño en representación del Ecuador a un festival de música, pintura, de cultura, 2.500 niños de todo el mundo, y eso era en Bulgaria. Parte de esa gran experiencia de conocer otros mundos, no solamente de las diferentes culturas, sino también diferentes mentalidades de niños de tantos países. Y eso realmente me marcó mucho, porque al final y al cabo, y eso es lo que siempre me ha gustado, es tener contacto con gente de todo el mundo. Y siempre me dio la facilidad después de poder establecer contactos con gente de todo el mundo.
De tan corta edad, yo me imagino que te habrán dicho adultos que estabas representando a tu país. ¿Cómo llevabas la presión de representar a, bueno, en esa época creo que eran 8 millones de personas, de ciudadanos?
La suerte que yo siempre tuve es de que ya desde pequeño mis padres siempre me inculcaron que representar a un país no quiere decir que uno tiene que ser algo muy especial, sino al revés, tomarlo siempre con mucha modestia, con mucha humildad. Yo siempre tuve la suerte de representar al país en los foros más altos de cultura y música que han existido, y no he tenido nunca esa presión. Es al revés, o sea, siempre me ha gustado representar lo mejor del país en foros a nivel internacional.
Tú estudiaste en el Colegio Alemán de Quito y luego pasaste a la universidad. ¿Cuál es tu formación académica, Boris?
Sí, yo terminé mis estudios en el Colegio Alemán. 2 días después de haber cumplido los 18, vine a Alemania a seguir mis estudios superiores en la Universidad de Bellas Artes de Bremen, una ciudad al norte de Alemania. Muy linda la ciudad, la universidad también muy buena, especialmente con el catedrático con el que yo estudié. Ahí hice mi licenciatura de música, y ahorita estoy también haciendo ya mi doctorado en filosofía en la Universidad de Münster, en el departamento de musicología.
Háblame un poco de cómo fue el punto de inflexión cuando decidiste salir de Ecuador para estudiar en la Escuela de Bellas Artes en Bremen.
Yo siempre tenía, obviamente, la idea de seguir mi carrera musical. Cuando comencé muy, muy temprano, obviamente era algo que casi debía haber sucedido automáticamente. Pero yo a los 15, 16 años, ya una especie de crisis, se puede decir, estaba pensando, bueno, si voy a seguir con mi carrera musical, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las perspectivas profesionales? ¿Qué puedo hacer con eso? Si voy a dar clases, si voy a ser solista, ¿qué es lo que puedo hacer con este tipo de profesión? Entonces, viendo las opciones también, entonces dije, ah, tal vez me quede en el Ecuador. Y como ahí no había todavía las buenas perspectivas de educación, especialmente en el campo musical, dije, tal vez me dedique algo que me gusta muchísimo también, algo con matemáticas, algo con física, algo con computación, algo con ingeniería. Obviamente con el deseo de también de seguir una profesión que hubiera podido ganar buen dinero, un poco con esas metas. Pero después, al final y al cabo, ya a los 17 años, ya dije, no, voy a lanzarme a esta aventura que es la música. Y tenía obviamente las mejores condiciones, y también unas excelentes ofertas. Tenía una oferta para una beca, o creo que 2 becas en los Estados Unidos para estudiar en una universidad. Estaba ya todo hablado, todo listo. También a los 16 años me ofrecieron una beca para estudiar en el Conservatorio Superior de Música en París, el gobierno francés, pero ya por el idioma, por los contactos que tenía a través del colegio alemán, muchos amigos también que había hecho a lo largo de las visitas que ya había realizado acá en Alemania. Entonces me decidí más bien por Alemania, sabiendo el excelente nivel de educación musical que existía o que existe.
¿Y cómo fueron esos comienzos en Alemania a tan corta edad? ¿Te sentiste bienvenido desde el principio o cómo
Sí,
fue?
la gente con la que yo siempre tuve contacto, los accesos que tenía aquí también a la sociedad alemana, siempre fui recibido positivamente. Obviamente ayuda mucho el idioma, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que uno tiene a través de la educación de un colegio privado que es el colegio alemán. Uno tiene ese acceso, esa vía de comunicarse con las personas y eso facilita mucho la vida también.
Y bueno, estudiaste, pero a la misma vez decidiste radicarte en Alemania de manera permanente. ¿Cómo así?
Fui uno de esos estudiantes que realmente no solamente hacían sus tareas como estaba en el pensum académico, sino también me gustaba descubrir otros aspectos también de mi talento. Entonces siempre me dediqué, y eso por la iniciativa también de mi profesor de la cátedra. Él siempre decía, mira, todos mis alumnos, ellos tienen sus talentos y esos talentos siempre son diferentes. Si tú quieres hacer algo diferente, yo siempre estaba metido en las cuestiones de organización de eventos, ayudando y siempre involucrado en proyectos interdisciplinarios que incluían aspectos musicales, aspectos artísticos, culturales, también pictóricos. Entonces, siempre tenía esa visión de no solamente ser un pianista, un concertista, sino también de meterme en la cuestión de la gestión cultural. Entonces, poco a poco uno va creando su propia senda aquí en este país y con bastante éxito, por lo que, claro, obviamente es también el momento de decidir y decir, ok, bueno, ¿cuál es mi perspectiva a mediano, a largo plazo? Y en este caso era, obviamente, de que acá las oportunidades que se presentaron eran más grandes que en el Ecuador. En el Ecuador, especialmente en la parte de la educación musical, al menos en mis tiempos era bastante deficiente. Ahora ha cambiado bastante, tenemos una muy buena infraestructura que obviamente puede mejorar, pero cuando yo estaba terminando mis estudios todavía fue bastante deficiente. Entonces, una perspectiva en ese sentido no hubiera habido gestión cultural, recién ahí en el Ecuador también estaba naciendo un sentimiento de que puede haber algo en esa dirección. Y entonces por eso poco a poco ya iba diciendo, ok, muy bien, acá tengo mi trabajo, mi ambiente, entonces ya decidí quedarme completamente. Algo que jugó un rol muy importante. Yo conocí a mi esposa durante los estudios en la universidad, ella también es pianista y también estudió en la misma cátedra conmigo. Entonces, al final y al cabo, también es una cuestión sentimental, ¿no? Es decir, ok, bueno, voy a llevarla, ¿quieres venir conmigo al Ecuador? Había, obviamente, siempre esos diálogos, ¿qué es lo que vamos a hacer conjuntamente? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son mis sueños? Y al final y al cabo, decidimos quedarnos acá, ¿no?
Por lo que cuentas, todas las condiciones ideales se reunieron para que te quedaras en Alemania. Sin embargo, siempre se extraña la tierra. Aparte de la familia, ¿qué es lo que más extrañas de Ecuador?
Claro, la familia, amigos, pero ciertos aspectos en la comida, por ejemplo, de las frutas frescas, de los productos de la tierra, del mar, que son obviamente muchísimos más frescos, se lo puede conseguir que acá en Alemania es bastante, bueno, ya ahorita ya hay más productos que se pueden conseguir, pero obviamente no es lo mismo. Uno simplemente sale al mercado ahí en el Ecuador y puedes decidir entre tantas frutas y tantos productos realmente buenos y todavía a un precio relativamente, al menos en comparación con Europa, más barato. Eso sí se puede decir. También un poco los paisajes. Hay ciertos paisajes que realmente yo conozco bastante bien el Ecuador y son algunos paisajes que se han quedado en mi memoria y que, claro, me fascinaría volverlos a ver y disfrutarlos una vez más. Lamentablemente también el año pasado que tenía planificado ir para dar una serie de conciertos por la cuestión esta de la pandemia, no había cómo. Vamos a ver si es que en este junio se puede retomar esto. Pues le veo bastante difícil y bastante complicado. Seguramente tendré que esperar un año más.
Y hablando de Ecuador, siempre le pregunto esto a mis invitados. Cuando vas a tu país, ¿qué es lo que pides primero de comer? saliendo del aeropuerto. Y segunda cosa es, ¿qué lugares en Ecuador la gente debe conocer?
Mira, si es que aterrizo en Quito, lo primero que realmente me da ganas es de un buen jaguar loco. Algo que, si se puede decir, me impactó la primera vez que lo comí. No lo comí en casa, nadie lo preparaba, sino en el mercado de Santa Clara, donde nosotros vivíamos. Si es que aterrizara en Guayaquil, enseguida o es una guatita o un ceviche de camarón o de concha, obviamente. Y recomendaciones para los amigos turistas. Yo tuve la oportunidad de llevarle a mi profesor de la cátedra. Hicimos un viaje de aventura por todo el país. Fuimos al oriente ecuatoriano también. Y existen muchos parajes realmente hermosos en el país, pero lo más, lo que les impresiona y lo que siempre yo trato cuando estoy con alguien ahí llevándole es el hacerles conocer las diferencias entre las regiones, ¿no? Entonces es algo espectacular bajar de la sierra desde Cuenca hacia Guayaquil. En cuestión casi de minutos ya tú tienes ahí esa exuberancia de plantas, les deja locos. O si es en el oriente también, ¿no? Entonces, siempre todo esa humedad, esa vida que existe en cada una de las plantas, solamente te acercas y ya están millones de insectos, millones de seres vivientes. Y eso obviamente que causa mucha sensación. Y lo clásico, las Islas Galápagos. Yo ya he estado 4 veces también ahí en las Islas Galápagos con mis amigos, con mi esposa también. Ellos se quedan fascinados y yo también, obviamente.
Volviendo a tu esposa, ella es alemana, de origen checo. ¿Tú me puedes hablar de la dinámica cultural entre ustedes como pareja? Tiene que haber habido diferencias culturales. ¿Cómo lo han llevado ustedes?
La ventaja nuestra es de que nos conocimos ahí en la universidad, una actividad común, el piano. Inmediatamente nosotros iniciamos también no solamente una relación amorosa, sino también una relación profesional. Tenemos nuestro dúo de piano, tocamos a 4 manos. Y eso, si se puede decir, ha ayudado mucho a la comprensión mutua. Hablamos en alemán, bueno, mi esposa es bastante talentosa para los idiomas, y ella, por su cuenta, empezó a aprender el español. Entonces, algún momento hubo, obviamente, el deseo de también conversar en español o de que yo le enseñe también el español. Y me acuerdo muy bien, era un lunes, lo que hicimos o lo que yo por mi parte pensé que era algo que estaba haciendo bien, es, ok, ¿qué te parece? Es que vamos a hablar toda la tarde en español y yo te hablo solamente en español y eso va a ser la mejor práctica. Entonces, poco escéptica, pero bueno, ok, tratemos. Intentamos así 1 hora, 2 horas y ahí se acabó. Nunca volvimos a hablar en español.
Se termina uno exhausto, es verdad,
Sí, sí,
hablando
sí,
del
sí.
clima y cosas así.
Exacto, entonces ya creo que a las 8 de la noche terminamos con esa cuestión cuando ya nos sentamos al frente del televisor a ver las noticias y obviamente ahí se acabó. También lo interesante es lo que tú mencionaste, ella también tiene su origen checo por parte de la mamá. Ella no creció hablando el checo, sí oyéndolo y siempre fue su deseo de aprender la lengua de la mamá también. Ella lo habla también bastante bien. Pero claro, siempre con el deseo de perfeccionarlo. Y siempre, obviamente, ese es el nexo también con no solamente Alemania, el Ecuador, sino el nexo con la República Checa. Y siempre nos hemos acercado también hacia ese lado de la familia, del parentesco de mi mujer. Y es algo también que a mí me ha abierto también otra vez los ojos, que me ha recordado también a partir de la, de, o a través de la música, de que también existe una tradición muy grande musical en la República Checa. Y lo interesante siempre es, a través de mi perspectiva musical, cultural, de observar de que siempre ha existido un diálogo entre las diferentes culturas, a través de la cultura, a través de la música, a través de las artes, y especialmente, obviamente, entre países que son vecinos, Alemania y la República Checa. Y ahí siempre hay esas triangulaciones y uno se vuelve a encontrar con gente, con culturas, si es en Praga, si es en Berlín, si es en Quito, y de repente tú tienes siempre esa amplia gama de posibilidades de contacto.
¿Cómo el arte y la cultura puede servir como un puente entre dos países? Digamos, en este caso, Ecuador y Alemania.
Mira, nosotros tenemos a través de la buena relación entre mi mujer y yo, es tal vez el mejor ejemplo de la combinación que puede haber entre dos culturas. Ahora, ya de la parte, si se puede decir, práctica, ¿qué es lo que puede aprender Alemania del Ecuador y qué es lo que puede aprender Ecuador de Alemania? Existen Obviamente, muchos contactos ya desde hace más de 200 años, de la primera visita de Alexander von Humboldt, el gran explorador, siempre ha sido una relación amistosa a nivel académico, a nivel cultural, pero no es solamente las buenas intenciones, sino también realmente propiciar o de poder fomentar ese tipo de relaciones. Y eso es lo que a mí siempre me ha fascinado y siempre ha sido mi deseo. ¿Qué es lo que se puede hacer o cómo se puede dar un foro para que la gente que tiene interés por Alemania acercarse, no solamente a través de una pantalla de televisión o solamente a través del internet, sino por poderlo palpar? Y por eso siempre yo he combinado, en mi caso, música de compositores de europeos, de alemanes, con música de compositores de ecuatorianos. Entonces, siempre tratando de combinar y de ver cuál es la reacción del público. Entonces, siempre ha sido interesante escuchar luego del concierto cuáles son los comentarios. Y entonces, uno se da cuenta de que no somos tan diferentes.
¿Y cuáles han sido los comentarios por parte de los alemanes cuando tocas algo latinoamericano? Porque yo sé que tocas Schubert en Ecuador y la reacción es extraordinaria.
Claro, en Alemania la reacción es, por ejemplo, una de las primeras obras que yo presenté al público acá en Alemania fue El Espantapájaros de Gerardo Guevara. Y esa obra, enseguida la gente después del concierto siempre me pide las partituras porque quieren conocerla más. Entonces ya es no solamente una cuestión de aplaudir, sino también de una curiosidad que va un paso más allá, que es de estudiar una partitura, estudiar qué es lo que quiere decir el compositor a través de su lenguaje musical. Y es un interés, obviamente, por la música, pero también es el interés por la cultura. ¿Qué expresión tiene ese compositor? ¿Qué tipo de mensaje lo presenta? Cuando uno lo interpreta es algo en vivo, pero el público siempre, al final, siempre hay algunas personas que me piden las partituras de Gerardo Guevara. Y he tenido la oportunidad también de presentar obras de compositores ya de nuestra generación, si se puede decir. Últimamente también he grabado una obra de un compositor ecuatoriano, un joven lojano, Leonardo Cárdenas. Él, de una forma, combinado lo que es la música o elementos de la música popular, de la salsa, y lo ha presentado de una manera, de un lenguaje muy contemporáneo y que le gusta a la gente también. La primera vez que lo presenté hace un año en Austria, y la gente se quedó también fascinada. Y enseguida también, igual que con Rodobar, ¿dónde podemos conseguir la música? ¿Dónde podemos conseguir la partitura? Pues hace 2 semanas ya lo pude publicar a través de plataformas en el internet y ya llegan. Bueno, de Alemania todavía no me ha llegado ningún comentario, pero en los Estados Unidos estábamos entablando un diálogo. Quería saber más sobre el compositor y quería saber más sobre la música. Y él no era profesional, pero el que quería, me estaba describiendo el comienzo de esa obra, me parece como una especie de invitación a la danza. Y es interesante porque el público siempre tiene otra visión de lo que es el artista que está frente, en mi caso, frente al piano, y el público que está al otro lado, ¿no?
Yo me imagino que en Estados Unidos generará un gran interés porque es un país de fusiones y en este
Así
caso
es, así
fusiones
es, así
musicales.
es, así es, así es, así es. Y eso es lo interesante, que a través de las posibilidades que tenemos ahora digitales, virtuales, esta grabación ya está presente en más de 150 plataformas a nivel mundial, o si es Corea, o si es Malasia, si es los Estados Unidos, si es Alemania. Y esas oportunidades debemos aprovechar, especialmente la parte artística, para difundir las obras de compositores ecuatorianos.
En cuanto a tu vida en Alemania, ¿tú ya te sientes un alemán más? ¿Te sientes como un local o aún te sientes un poco extranjero?
Yo he tenido la suerte de jamás sentirme discriminado. Puede suceder sentirme un alemán más. Yo tengo una gran simpatía por esta cultura, por el país que me acogió. Ya he vivido casi más de la mitad de mi vida aquí y me siento muy a gusto. Entonces es mi hogar. Pero obviamente también el hogar es la madre patria, también que existe el Ecuador. Y soy suertudo de poder tener esos dos hogares.
Boris, estaba viendo tu más que impresionante currículum. Yo quisiera preguntarte, en tu opinión, ¿cuál es tu mayor logro en tu carrera musical?
Son varios. Si se puede resumir en lo que fue tal vez el primer salto al escenario. Eso fue a los 6 años. Ya había tenido mis presentaciones, como tú ya recuerdas, en esos programas infantiles, obviamente. Había también público, obviamente, niños y la cámara. Pero el primer recital en público y que realmente la sala estaba abarrotada y estaban personas esperando afuera y no podían entrar. La sala de del auditorio de las cámaras tiene una capacidad creo que de 350 o 400 personas, no sé exactamente. Y afuera estaban esperando otra vez 100 o 150 personas. Entonces, eso realmente es algo espectacular. A pesar de la corta edad, yo sí comprendía de que era algo que, es gente que aprecia y que me quiere ver, que me quiere oír. Y resumiéndolo, es un poco también lo que tenía ese mismo feeling, ese mismo sentimiento. Es ahora que hace 2 meses la compañía más prestigiosa de pianos, Steinway, me designó como artista Steinway. Entonces también es ese mismo sentimiento de saber de que el trabajo que yo hago es apreciado y es apreciado al más alto nivel, porque obviamente existen también otros premios. Otros logros académicos y que no siempre tienen que ser traducidos en premios, pero en el caso de la música o de mi actividad pianística fue al comienzo y es ahora que realmente me he sentido muy a gusto con este tipo de menciones.
¿Y qué tan fácil o difícil es construir una carrera musical en Alemania?
Es relativamente difícil en el sentido de que obviamente existe mucha competencia, existen muchos buenos artistas también. Por el otro lado, también es relativamente fácil porque este país es de una tradición cultural y musical muy grande. Entonces, tú tienes 100 diferentes orquestas, la mayoría de ellas estatales. Tienes teatros, casas de ópera en casi cada pueblo, exagerando un poco. Tienes también 21 universidades de música del más alto nivel. Entonces, eso es algo que no solamente es una ventaja, sino que realmente, o sea, uno puede conseguir aquí empleo. Entonces, es como perspectiva de carrera, es algo que a uno le abre puertas casi inmediatamente. No es siempre lo fácil simplemente tener un empleo, sino también ser exitoso en lo que uno hace. Y eso es, como siempre he dicho, es 90% es trabajo, el 10% es talento o un poco de suerte. Obviamente, si es que no existen las condiciones o si es que no existe un marco que te pueda ayudar, si es que no existe una buena infraestructura de educación musical, es mucho más difícil, obviamente. Y eso lo sufrí en mi tiempo que yo comencé con mis estudios musicales en Quito. No había simplemente profesores, no había. Entonces siempre era bastante duro, bastante sacrificado también para mis padres, pero salimos adelante. Venir acá fue algo que realmente fue una buena decisión y eso abrió muchísimas puertas también después.
Tú mencionaste que no quisiste ser meramente un pianista de conciertos, de performance, que siempre quisiste formar parte de la movida cultural en Alemania. Dime, ¿de qué forma tus logros en música clásica te han abierto las puertas a otras oportunidades?
La curiosidad también mía innata es siempre de ver otro tipo de actividades, no solamente la cuestión pianística, cultural, sino también abrirme hacia otros campos. Y eso es lo que hice. Fue una decisión también bastante difícil, pero a mí realmente me gustó en ese momento y todavía me fascina. Es el servicio público. Y entonces en el 2003 yo me inicié como también funcionario diplomático en Embajada del Ecuador en Alemania, en la parte cultural primordialmente. Y en los 5 años que estuve ahí, primero que aprendí muchísimo, obviamente, pero también pude desarrollar muchas actividades, muchos talentos también de que pues, están lejos de la actividad artística, ya en el establecimiento de relaciones comerciales entre Ecuador y Alemania, establecimiento también de relaciones diplomáticas, políticas. Y eso me ayudó mucho también para extender el campo de la visión que yo tenía, no solamente desde la parte cultural, sino también hacia otros temas.
¿Me puedes describir un poco cómo es ese puente entre lo artístico y lo comercial? Porque son dos mundos aparte.
No tanto. Nosotros siempre tenemos un poco la idea de que la parte artística es algo, tenemos una imagen romántica, ¿no? Del pianista, del músico que se dedica a su arte y que no vive de eso. Es una profesión más. Y esa profesión obviamente también debe ser remunerada, existe una oferta, existe una demanda. Entonces ahí entramos un poco también en la industria cultural y eso también es un poco de lo que aprendí más bien acá. También uno debe tener un conocimiento más profundo de lo que es de la parte económica. Y eso siempre me fascinó muchísimo también, qué es el producto que uno ofrece, y si es que estamos todavía en la parte artística, ¿no? El producto puede ser una grabación mía, puedo ser yo, mi imagen, cómo se lo vende, el marketing. Yo solamente como solista, concertista, no quería tener mi actividad, sino también extenderlo. Yo he estado dando clases en escuelas de música, en conservatorios, dando clases magistrales. Todo eso es no solamente la parte artística, el sector, sino también es oferta y demanda.
Mencionas que empezaste en el sector diplomático. Dime, Boris, ¿qué tan cercana es la relación comercial y cultural entre Ecuador y Alemania?
Siempre ha sido un poco también mi preocupación y también una de las metas que tengo a mediano y largo plazo es de presentar al Ecuador de la mejor forma, no solamente desde la parte comercial. Y eso lo conseguí con bastante éxito durante el Campeonato Mundial de Fútbol 2006. Sí,
Perdón, yo
dime.
me acuerdo, fui al partido Ecuador-Alemania en Berlín y en todas partes se veían
Así
carteles
es.
de propaganda,
Promoción del
promoción,
Ecuador.
sí, de Ecuador como destino turístico. ¿Qué tan efectivo fue esa campaña?
Fue súper efectivo, porque primero, la ventaja que nosotros tuvimos es de haber estado presentes en el mismo grupo que el equipo anfitrión. Y eso creó muchísimas expectativas de aquí en este país. Inmediatamente utilicé todos los contactos y las posibilidades. No había, y eso hay que siempre recalcar, un solo dólar, un solo euro de presupuesto para toda esa promoción que tuviste en las calles y que también tuvo lugar en exposiciones pictóricas, en conciertos de música. Nosotros tuvimos, justamente en el día del partido, en un parque de Treptow en Berlín, 5.000 personas que asistieron antes del partido a un concierto de una banda ecuatoriana, Crux en Karnak, que se presentaron conjuntamente con una banda berlinesa, Cucha Candela. Y eso creó, obviamente, la gente se quedó loca. Perdimos ese partido, pero no importaba. El Ecuador ya estaba posicionado. Y con mucha creatividad logramos gestionar alrededor de 60, 65 actividades culturales en toda Alemania, especialmente obviamente en los lugares que Ecuador jugaba sus partidos y donde Ecuador también tenía su sede en Bad Kissingen, pero estuvimos presentes en Hamburgo con exposiciones, con conciertos, de obras de teatro, en Gelsenkirchen, en toda la región de Renania del Norte-Westfalia, también jugando en Frankfurt. O sea, fue una de las mejores experiencias que he tenido, con el orgullo de poder tener aquí el Ecuador tan, tan presente. Y eso fue un incentivo para mí para pensar, ok, ¿qué es lo que se puede hacer con poco presupuesto o nada de presupuesto, con ideas creativas, obviamente utilizando ese momento de interés público? Porque yo me acuerdo, simplemente iba a las estaciones de radio y enseguida me decía, ah, Ecuador, perfecto. ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Qué es lo que necesita? Iba a las estaciones de televisión e inmediatamente en revistas. Entonces, ¿es el Ecuador? Ok, perfecto. Entonces, esos momentos hay que aprovecharlos o generarlos. Ahora que hay nuevo gobierno, también hay una expectativa, obviamente, ¿qué es lo que va a suceder? Y vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Yo, por mi parte, ya estoy gestionando también la creación de un foro, una iniciativa que va a llamarse Ecuador en Europa. Y ese Ecuador en Europa es justamente para crear de nuevo esa nueva imagen del Ecuador.
Y háblame un poquito más de Ecuador en Europa. ¿Qué tipo de eventos, qué tipo de cosas van a tener?
Mira, es recogiendo todas estas experiencias que he tenido sobre la promoción del Ecuador acá en Alemania, en Europa, y de utilizar estos contactos para la promoción del Ecuador. Y para establecer, fortalecer también negocios entre los empresarios ecuatorianos y alemanes en la parte comercial, en la parte cultural, obviamente también permitir dar un acceso también un poco más fácil a este mercado. Alemania siempre tenemos por parte ecuatoriana un poco el miedo de no entender el idioma, no entender la mentalidad. Entonces, mi función siempre ha sido un poco de mediar entre ese miedo, siempre ayudando como traductor, no solamente el idioma, sino traductor también un poco de la mentalidad.
Correcto.
Ya hay algunos empresarios ecuatorianos que están siendo parte de esta iniciativa, empresarios alemanes también, amigos, que enseguida, esa es la ventaja, ¿no? Ahorita existe un nuevo gobierno y existe esa expectativa, especialmente en los medios empresariales, de que va a haber un nuevo comienzo. Entonces hay que aprovechar este momento para presentar al Ecuador de la mejor forma acá en Alemania.
Y dentro de este nuevo comienzo que mencionas, ¿qué en tu opinión, debería este nuevo gobierno hacer para que no solamente la vida de los ecuatorianos que quieran vivir a vivir allá sea más fácil, sino también de la gente que quiera hacer negocios?
Cuando uno hace negocios acá en Alemania, es una cuestión la confianza. Y la confianza se basa en cumplir acuerdos, en cumplir metas, en cumplir también simplemente comenzar con ciertos principios básicos como la puntualidad. De ahí lo que es obviamente ya hay mucha gente, muchos empresarios acá en Alemania que están a la expectativa. Después de este podcast, yo voy a participar, existe hay un seminario organizado por la Iniciativa Latinoamericana de la Industria y de la Economía Alemana para Latinoamérica, conjuntamente con la Cámara de Comercio Ecuatoriana Alemana y también con expertos sobre Latinoamérica.
¿Cómo ha influido tu vida esta pandemia de este último año? ¿Qué has aprendido de todo este encierro?
Mira, he aprendido a no ser tan acelerado. Porque yo siempre estoy tratando de aprender más. Comencé justamente con mi doctorado y estaba, pero a 180 por hora. También al mismo tiempo con mi docencia en la Universidad de Música de Düsseldorf y con mi trabajo en Münster también. Y de repente, entonces aprendí de que existe también la posibilidad de desacelerar y de poder ver un poco más de lentitud el propio desarrollo. Entonces dije, ah, muy bien, si yo tengo la oportunidad de facilitarme la vida a través, por ejemplo, realmente de reuniones por Zoom, entonces, fabuloso. Y con mis alumnos, por ejemplo, de la Universidad de Düsseldorf, ellos aprendieron muchísimo, a pesar de que es realmente difícil de enseñar algo artístico a través del Internet, pero tuvimos mucho éxito. Uno de ellos también recibió un premio por alguna cuestión actualmente desarrolló en ese tiempo de las clases online. Y creo que me abrió un poco más las perspectivas qué es lo que se puede hacer a través de las plataformas digitales.
¿En qué ciudad vives, Boris?
Tengo mi sede, si se puede decir, en Wiesenburg. Es un pueblo a 80 kilómetros del sur de Berlín. Aquí compramos un castillo renovado del siglo, bueno, los orígenes son del siglo XII, pero ya en su forma actual es del siglo XIX. Tenemos aquí un departamento que lo compramos hace unos 7 u 8 años.
Mencionas que vives en un castillo. Eso aporta un poco al cliché del artista romántico de hace siglos. Cuéntame un poco de este castillo.
Sí, yo trabajaba en Dessau, es una ciudad a unos 120 kilómetros al sur de Berlín, y mi esposa trabajaba en Berlín, entonces lo que estábamos pensando es cómo podemos combinar o encontrar algún lugar que quede más o menos a mitad de camino. Entonces mi esposa algún momento me llamó por teléfono, me dijo, mira, yo acabo de encontrar un anuncio en el internet, es un castillo. Entonces, no, y me mandó las fotos y realmente espectacular. Aquí en la parte oriental de Alemania habían edificios abandonados, edificios como este castillo estaba abandonado hasta después de la reunificación.
Claro.
Y la ciudad no sabía qué hacer con este castillo. Había sido utilizado como un internado, pero ya no sabían qué hacer hasta que apareció un inversionista y se enamoró de esto y lo refaccionó y empezó a vender los departamentos de aquí. Cada uno de los departamentos son 28 en total. Y nosotros tenemos aquí un departamento y utilizamos también un espacio también para donde tenemos nuestro piano, digamos, nuestro salón de música. No solamente es lindo por dentro, que tiene todas las comodidades modernas, todo es completamente refaccionado, pero es la parte histórica, ¿no? Entonces tienes la fachada que es neorrenacentista y no solamente eso, sino tienes la vista al parque, jardín de unas 100 hectáreas, que eso es, por suerte, nosotros no somos los dueños de eso, sino es la ciudad que ellos se encargan de cuidar. Y es considerado uno de los monumentos históricos más importantes de entre Berlín, Potsdam y Dessau.
Fantástico, habrá que conocerlo. Hablando de paisajes, ¿cuáles son tus lugares favoritos en Alemania?
A mí me gusta muchísimo el sur de Alemania, las montañas, obviamente, un poco rememora a los Andes. A mí también lo que me gusta mucho, y obviamente es también por los varios años que pasé en el norte de Alemania, el Mar del Norte, todo lo que es esa costa, absolutamente no se puede comparar con las costas ecuatorianas cálidas, es más bien frío, duro. Pero una de las más lindas experiencias es haber ido en un barco pesquero, salir al Mar del Norte y pescar y estar ahí en esas olas y en esas tormentas y haber sobrevivido eso y haber pescado. acuerdo que eran 5 kilos de caballa, se llaman esos pescados. Y realmente, bueno, no tenía para casi un año para comer pescado. Era todavía mis tiempos de estudiante. Algo que me fascinó mucho, el Mar del Norte también.
Hemos tocado un poco de fútbol. ¿Cuáles son tus equipos favoritos en Alemania y Ecuador, respectivamente?
Mira, aquí en Alemania yo siempre he sido aficionado a Werder Bremen. Ahora, yo estuve dos o tres partidos de ahí donde Werder jugó y en los tres partidos perdió. Entonces dije, no, ya no voy a ir más porque si yo la mala suerte no les quiero seguir contagiando. En el Ecuador, ciertos ecuatorianos que vayan a escuchar esto me van a querer meter preso por estas declaraciones, pero yo soy hincha muerto del Deportivo Quito.
Y si esos dos equipos se enfrentasen, ¿por quién irías?
Obviamente gana Deportivo Quito.
Ojalá, ojalá, y ojalá que suban otra vez de
Oh,
categoría.
sí, ese todavía son de esas esperanzas que uno tiene, que no creo que no se va a cumplir tan pronto, pero bueno, ahí vamos a seguir trabajando.
Boris, para puntualizar esta entrevista, ¿hay algo que quieras decirle a los que estén escuchando esto?
El tema es expatriados, ¿no? Y el tema es la gente que vive fuera, la gente que se desarraiga o que tiene que vivir en un país por un cierto tiempo o para siempre. Siempre lo que yo digo es, uno debe aprovechar todas las oportunidades que existen en los diferentes países que uno visita, ¿no? Y eso es lo que, al menos a mí, en mi caso, siempre me ha ayudado mucho de saber, ah, aquí hay posibilidades. Si es que voy a otro país, no sé, Alemania, tal vez, siempre me ha fascinado, por ejemplo, el Japón. Si es que hubiera alguna oportunidad de ir a vivir a ese país, ¿por qué no? Pasar un tiempo allá, disfrutar. Obviamente también existen retos, el reto del idioma, de la mentalidad, pero es aprovechar lo mejor de cada cultura, de cada mentalidad.
Quiero agradecerte nuevamente por tu tiempo. Gracias por estar en este programa, Boris.
Gracias a ti, Rodrigo.
Y espero que tras la pandemia, cuando se normalicen las cosas, nos veamos ya sea aquí en Praga o en tu castillo.
Sería fabuloso y estás aquí, siempre bienvenido aquí a mi casa.
Muy amable, Boris. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.